Las 8:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En Onda Madrid estamos contando la actualidad desde las 7 de la mañana al comienzo de este martes 9 de junio. Estamos en el tiempo de la tertulia. Dicen los compañeros de Telemadrid, del pronóstico del tiempo, dicen que hoy como mucho tendremos 24 grados, que va a lucir el sol, pero hasta la hora de la mañana hace frío. Más que fresco, hace frío, ¿eh? Temperaturas inferiores a 10 grados en general, en la sierra 7, 8 grados como mucho. Es imprescindible ponerse una chaquetita porque hace frío, ¿eh? Es un poquito más que fresco. Y estamos en primavera, pero 24 grados como mucho, un poquito menos que ayer, aunque al sol, bueno, el sol acompaña y va a estar en todo lo alto y va a lucir bastante en este martes 9 de junio, que dicen que es el 40 de mayo, pero en fin, el que haya echado la cuenta, pues muy bien, queda echada, pero no hay que quitarse el sayo, confirmado. Victoria Lafora, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, Juan Luis Sánchez.
Hola, buenos días.
Buenos días, Manuel Marín.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Javier Fernández Arribas, los periódicos, tú dirás.
Juan Pablo, nubarrones de todo tipo en los medios de comunicación para desayunar esta mañana, pero sobre todo económicos. Voz Populi nos cuenta que Sánchez asume que habrá que retrasar la jubilación y hacer reformas laborales, y la que llevan todos los periódicos, por ejemplo, 20 minutos, el Banco de España empeora su previsión, el PIB puede caer un 15% y el paro rozar el 25%. En ABC se titula España destruirá 1 millón de empleos este año. En La Razón, 3 años de crisis. El Banco de España eleva la caída de la economía a un 15% del PIB. En El País, el Banco Mundial alerta de una recesión que triplica la caída de 2009. En La Vanguardia, Gianluca De Ficci, presidente de Nissan Europa, dice la baja producción ha convertido la planta de Barcelona en inviable. En El Mundo, volvemos al Banco de España, el Banco de España avisa de que la crisis se prolongará al menos 3 años. En este periódico, en El Mundo, leemos que Marjaliza dio acciones a políticos del PSOE para lograr unas adjudicaciones y que profesores denuncian que les obligan a aprobar a todos los alumnos. La noticia principal de apertura del Mundo es el informe médico judicial sobre la causa de la manifestación del 8 de marzo. Titula: el forense desarma a Illa y Simón. La hecatombe se veía venir. En La Razón leemos este titular: la verdad sobre las muertes en residencias. Madrid registra un 32% de fallecidos frente al 85% de Aragón y Extremadura. La noticia de apertura de este periódico es: la Fiscalía del Supremo no prevé citar a don Juan Carlos. El rey emérito solo podría ser juzgado por casos posteriores a su abdicación. La noticia principal del País se titula: la Fiscalía investiga a Juan Carlos I por las comisiones del AVE a la Meca. El Ministerio Público pide el archivo de la causa por el 8 de marzo. En La Imagen, la demócrata Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, arrodillada en el Capitolio por George Floyd. Las protestas animan a Biden a pasar a la acción. ABC abre su portada con este titular: las maniobras de la fiscal general. Delgado impone a la Fiscalía del Estado servir al gobierno. cita dos casos, el caso Trapero y el de el delegado del Gobierno en Madrid. En la página 2, Delgado asigna al Supremo la investigación a don Juan Carlos. En El Mundo, el fiscal investiga al rey Juan Carlos por su papel en el AVE a la Meca. En El Confidencial, Juan Carlos I avaló ante Riad a la comisionista del AVE como su persona de confianza. En Diario.es, la justicia amenaza al rey Juan Carlos 12 años después del cobro de 100 millones desde Arabia Saudí. Enfoques diferentes en los editoriales. En ABC, Sánchez impone su fiscalía patriótica. En El País, razón democrática. En El Mundo, la fiscalía pasa a la nueva normalidad. Y en La Razón, lealtad del gobierno con el rey.
Son varias las cuestiones que conducen a la misma ventanilla, la Fiscalía General del Estado, pero en distintas instancias. Empecemos por la del Supremo, que creo que es la instancia superior. En este caso, Manuel, ¿qué significa que la Fiscalía del Supremo... tú has montado guardia muchos años en la puerta del Supremo y dentro del Supremo también, sí, siguiendo juicios, que asuma esta investigación que antes tenía anticorrupción? ¿Por qué este paso y por qué ahora?
Bueno, hombre, pues evidentemente pues porque es una investigación que tenía la Audiencia Nacional, donde por cierto fue archivada una derivación del famoso caso Villarejo, unas conversaciones que fueron intervenidas o que aparecieron, no se filtraron en su momento convenientemente con Corina, y bueno, pues esa investigación ha llevado a la conclusión de que efectivamente, siendo rey, estando en ejercicio, ¿no?, pues había una serie de operaciones por las adjudicaciones del AVE a la Meca, ¿no?, a empresas españolas, ¿no?, y por esa mediación pues habría una comisión de 100 millones. En realidad no se investiga eso, lo que se investiga es si don Juan Carlos recibió ese dinero, lo cual pues tiene que acreditarse, lo tiene que acreditar todavía la policía judicial suiza. Si eso fuera así, solamente puede investigársele por lo que haya ocurrido después con ese dinero, no por la consecución de ese dinero. Es decir, cualquier actividad presuntamente ilegal que fuera posterior a su abdicación. Uh-huh. No durante su abdicación, porque gozaba de una inmunidad constitucional que no tenía, en fin, el rey era inimputable. Bueno, ahora ha dejado de serlo, ahora puede ser imputable, y ahora objetivamente la fiscalía tiene una patata caliente, porque independientemente del recorrido jurídico que pueda llegar a tener, sí, independientemente de la mancha para su imagen, de la absoluta falta de ejemplaridad, etcétera, etcétera, a mí lo que me interesa mucho es conocer el recorrido político que esto pueda tener, no tanto el jurídico a estas alturas con don Juan Carlos, sino la utilización que se vaya a hacer de esta investigación a posteriori, bueno, en lo que yo entiendo que es una pretensión del gobierno de coalición de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias de sembrar dudas sobre la monarquía y sobre dar por superados determinados consensos.
Victoria.
A ver, si se ha decidido que esto pasará al Supremo es precisamente por el aforamiento, y yo creo que en la Audiencia Nacional este tema no pintaba nada, está en el sitio donde debería estar. La investigación, quizá la que más puede preocupar a la Casa Real en este momento, es la de Suiza. Es de allí de donde están saliendo todos los datos más, dijéramos, preocupantes sobre el cobro de comisiones y el blanqueo de capitales, que son las dos acusaciones que se le pueden hacer desde el momento en que al abdicar perdió la inviolabilidad. Yo creo que lo que está ocurriendo no es más que un ejemplo del funcionamiento del Estado de Derecho y de la democracia. Todos somos iguales ante la ley, por lo tanto, tengas el cargo que tengas, tienes que dar cuenta ante la justicia si has cometido alguna ilegalidad. Dicho esto, la presunción de inocencia es para todos también, según marca la democracia y la Constitución, y el emérito sigue siendo en este momento digno de la presunción de inocencia, igual que cualquiera de nosotros. Otro tema sería si realmente la inviolabilidad que protege a la jefatura del Estado, en este caso encarnada por la corona, cubre también las actividades privadas. Eso es un tema que a mí me ha despertado siempre mucho resquemor. Es decir, un rey puede asesinar y es inviolable. Un rey puede robar y es inviolable. La inviolabilidad debería estar asociada al desempeño del cargo. Y obviamente para protegerle de los avatares de la lucha política y más en un país tan encarnizado como este. Pero lo que se está demostrando con esto es que las comisiones no se cobraban como jefe del Estado, sino a título personal y que presuntamente se le facilitaban maletines, como está, en fin, llevando o sacando a relucir la investigación en Suiza. Esto, yo no sé si no habría que plantearse una modificación antes de que, como ha dicho Manuel, esto se convierta en un tema de debate político sobre la forma del Estado.
Juan Luis.
Yo creo que merece la pena que nos detengamos un segundo, ya sé que lo hemos hecho muchas veces, pero otro segundo más, en lo grave que es que estemos hablando de que, aunque tuviéramos constancia de que el jefe del Estado ha cogido maletines por valor de al menos y por ahora 100 millones de países extranjeros, como puente quizás de una comisión de una empresa privada, porque no nos engañemos, la comisión probablemente no tenga solo origen saudí, para mediar en obra pública española y quedarse a fin de cuentas con dinero que debería estar en manos de ciudadanos, no sé si de ciudadanos saudíes que ya sufren lo suficiente o de ciudadanos españoles que en aquella época no sufríamos poco tampoco, y que estemos hablando de, bueno, pero no se puede hacer nada porque era inviolable. Pues, quiero decir, esto es un problema. Esto es un problema no solo en términos de decencia pública, sino en términos de democracia actual, no solo en términos históricos, sino en términos de futuro. Quiero decir, esto hay que cambiarlo para el rey de ahora, no solo hablar de si lo hicimos bien con el rey de antes. No tiene ningún sentido que este tipo de actividades estén protegidas. No tiene sentido.
Hay que se nos pero corta la señal
de... Es complicado.
Vamos a intentar recuperar la señal con Juan Luis y recuperamos enseguida lo que nos estaba diciendo a propósito de este asunto de la inviolabilidad de la jefatura del Estado en el ejercicio de sus cargos. No sé si querías matizar algo, Manuel, de lo que hemos escuchado, y ahora enseguida recuperamos a Juan Luis sobre esto que estaba diciendo.
No, vamos a ver, básicamente yo puedo estar muy de acuerdo en todo. A ver, no es cierto, no se debe inducir a la gente a pensar que un rey tiene la capacidad de delinquir, ¿no? Es decir, una cosa es la inviolabilidad o la inmunidad que en el ejercicio de su cargo, de su responsabilidad como jefe del Estado puede tener, y necesita un blindaje, evidentemente, un blindaje jurídico-técnico precisamente para estar a salvo, para proteger precisamente la propia institución. Y otra cosa distinta es que, evidentemente, y como ha pasado a lo largo de la historia, un rey al que se sorprende, por ejemplo, en la comisión de un delito flagrante, pues evidentemente se le puede hasta detener, ¿no? Es que, vamos a ver, yo creo que el debate hoy ahora mismo, de verdad, no es tanto el de la inviolabilidad o no, que es grave, porque lo que no puede tener nadie, absolutamente nadie, es patente de corso para delinquir. Y estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Victoria sobre, en fin, cómo el cargo público o el ejercicio de una determinada responsabilidad de Estado se disocia de la actividad privada, cuando realmente si algo tiene o debería tener la monarquía precisamente como bandera es la ejemplaridad. Pero a partir de ahí, claro, que la justicia actúe como tenga que actuar. Insisto, lo que me preocupa fue la reacción ayer de portavoces de Unidas Podemos, dejando claro ya prácticamente que aquí lo que hay que hacer es una campaña de desprestigio contra la institución. Don Juan Carlos es una cosa, don Felipe es otra cosa, la institución es otra cosa, Urdangarín... yo creo que estaremos todos de acuerdo, pero la institución creo que está por encima de todo esto.
¿Puedes retomar donde lo habías dejado, Juan Luis, hablando del asunto de lo que no se podía hacer porque estaba protegido por el fuero que tenía el jefe del Estado?
Sí, simplemente era por remarcar que esto sigue estando activo en nuestra legislación actual y protegería, que no, ni mucho menos estoy sugiriendo que lo esté haciendo, pero protegería al rey actual de actividades análogas, ¿no? Entonces yo creo que además de hablar de qué va a pasar con el procedimiento judicial de Juan Carlos I, que está claro que es complicado, que aunque tengamos muy claro lo que pasa, es muy complicado procesarle por la inmunidad, tengamos una discusión democrática, serena y jurídica sobre la inviolabilidad en estos casos para el jefe del Estado. No tiene ningún sentido que el Estado proteja a su jefe de Estado de corrupción personal flagrante y relacionada con intereses extranjeros, ni siquiera geoestratégicos, ni siquiera políticos, y no tiene ningún sentido. Y creo que eso es algo que deberíamos abordar con serenidad, y creo además que ni siquiera los monárquicos deberían estar en contra de que eso se analizara con serenidad. Luego, por otro lado, yo creo que Juan Carlos I, o el rey emérito, tiene un problema, y es que hasta su propio hijo, hasta el propio rey, ha marcado distancias con todo esto. Con lo cual, ese aura de protección política, mediática, económica, social, se va disipando. Y es más fácil ahora hablar de este tema, por supuesto, que hace 10 años, pero también ahora que hace 2 años. Rey Felipe VI ha marcado distancias con su padre y de hecho ha hecho algún gesto de desaprobación, no digamos la corona, pero sí implícita, ¿no? Con lo cual, bueno, no sé, pues, si vamos a tener el momento surrealista de ver al rey emérito declarando por un delito en el que no puede ser imputado, pero sin duda tendremos consecuencias políticas, como ha dicho Manuel antes.
Están volviendo a la actualidad determinadas cuestiones que parecían que estaban aparcadas. No sé si es una señal de que se vuelve poco a poco a la normalidad. Otra de las cuestiones que está en la actualidad esta mañana y que tiene que ver, como decía al comienzo, con decisiones de la Fiscalía, es en el juicio al comisario jefe de los Mossos de Escuadra, la Policía Autonómica de Cataluña, por lo ocurrido el 1 de octubre y la actuación policial. Pues el fiscal ha rebajado la acusación de rebelión a sedición, siguiendo el criterio de lo ocurrido en el Tribunal Supremo, pero es que además abre la puerta, y aquí está la novedad, de una alternativa, que es condenarle a una multa por desobediencia. Es decir, que lo que de este asunto Trapero puede salir como un desobediente, no como un sedicioso ni como un rebelde. Manuel, este es un cambio de criterio previsto en una parte por lo que ocurrió en el Supremo, pero con esta novedad de la desobediencia, ¿no?
Sí, absolutamente, absolutamente. Cuando la Fiscalía hizo una acusación y la hizo por rebelión, evidentemente, y el Supremo después condena por sedición, tratándose de delitos análogos o de procesos, digamos, análogos o paralelos, lo lógico es que la Fiscalía altere, porque ya hay una doctrina sobre lo que ha ocurrido, modifique sus conclusiones y lo rebaje a sedición. Eso tiene toda la lógica. No tendría lógica ahora mismo mantener una acusación por rebelión. Lo que carece de lógica es que alternativamente se proponga una pena por desobediencia, pero no porque pudiera no haber desobediencia, ¿no? Desobediencia flagrante a resoluciones del Tribunal Constitucional y a resoluciones del Tribunal Supremo específicas, y que además queda constancia en la sentencia famosa del Tribunal Supremo. No, es que la desobediencia hipotética en la que pudo haber incurrido el señor Trapero, sobre ese asunto no se le ha preguntado en el juicio. Es decir, se propone de manera extraordinaria, de manera alternativa. Ocurre muy poquitas veces en los procesos judiciales. Ocurre muy pocas veces. Ocurre muchas que el fiscal tenga que modificar, pero ocurre muy pocas que tengas que modificar incluso el tipo delictivo por el que no se le venía acusando y por el que no le has preguntado y por el que él no se ha defendido. Él no se ha defendido por desobediencia. Con lo cual, esto forma parte de una, en fin, esto es una construcción de ingeniería jurídica perfectamente legal, perfectamente lícita, pero perfectamente extraña y perfectamente interpretable desde una perspectiva política. Una persona que pueda llegar a ser condenada a 10 años de prisión por asumir, conductas, ya no hablo de delitos, conductas que Trapero ha asumido como propias, que él es consciente de haberlas cometido y así lo reconoció en su declaración judicial, y que eso se transforme en una pena de inhabilitación de 20 meses cuando ya él no está, ni va a volver, ni se le espera a la jefatura de los Mossos, pues yo lo interpreto como una desactivación controlada de ese proceso y como un gesto del gobierno a través de la Fiscalía, evidentemente, al independentismo catalán, a retomar las relaciones con Esquerra Republicana y a consolidar pues la mesa de diálogo, en fin, las mayorías que necesita Pedro Sánchez para la legislatura.
¿Y tú cómo lo interpretas, Victoria?
Juan Carlos, si me dejas hacer una pequeñísima cierre al tema anterior de la imputación del rey Juan Carlos. A ver, yo querría decir aquí que el respeto por la institución del actual rey llega al extremo de haber, incluso antes de la decisión de la Fiscalía, de haber renunciado a la herencia, pero no solamente eso, haberle retirado la asignación. Esto, lejos de beneficiar, daña y mucho la defensa de su padre frente a la justicia. Quiere decirse que el actual jefe del Estado ha hecho primar el respeto a la institución por encima de unas relaciones tan íntimas como puede ser entre un padre y un hijo. Ojo, que esto es durísimo de hacer, cualquiera no lo podemos plantear a nivel familiar. Por lo tanto, yo creo que aquellos que están intentando extender una mancha de aceite sobre la institución aprovechando la coyuntura de las supuestas cobro de comisiones, y digo supuestas porque estamos en el supuesto de la presunción de inocencia, hacen mal, porque quien se anticipó fue el propio hijo. Yo solo quiero dejar esto aquí. Y luego, con respecto a lo del mayor Trapero, a ver, conviene recordar a los oyentes que el mayor Trapero en este momento ha perdido todo el afecto de los independentistas. Es un señor que en la vista oral reconoció, a preguntas me parece que de la Fiscalía, que el hecho de declarar unilateralmente la independencia había sido una barbaridad entre comillas. Y a partir de ese momento, bueno, pues borrón y cuenta nueva, fue apartado de los afectos después del servicio impecable que les había hecho el día del referéndum. Pero aquí ya se sabe que las lealtades tienen que ser hasta la muerte. Por lo tanto, yo no tengo tan claro que el hecho de que la Fiscalía actúe ahora a su favor vaya a contribuir a mejorar las relaciones con el independentismo catalán, porque este señor no les interesa, ya no les interesa. Yo creo que aquí hay otros, o sea, aparte de que él en el juicio intentó desligarse todo lo que pudo y llegó a decir incluso que había pensado actuaciones más severas incluso en contra del presidente de la Generalitat, yo creo que aquí lo que hay es seguir un poco, pasar de rebelión a sedición, puesto que si a los dirigentes y líderes que le ordenaron al señor Trapero que la actuación de los Mossos fuera la que fue, se ha rebajado tanto, sería impropio que se mantuviera contra un mandado, que era Trapero, al margen de sus afinidades en aquel entonces. Yo no sería tan... El problema es que la designación de Dolores Delgado empaña cualquier decisión de la Fiscalía, y esto lo vamos a tener que sufrir cada vez que actúe la Fiscalía allá donde vaya y haga lo que haga.
Juan Luis, sobre este cambio de criterio de la Fiscalía en el juicio al mayor de los Mossos, ¿tu interpretación?
Yo creo que tiene todo el sentido del mundo que Trapero no sea juzgado, que no se pidan para él delitos que estén por encima de los delitos por los que se ha juzgado a sus propios superiores, a sus propios jefes políticos. Creo que sería un poco surrealista acusar a Trapero de una rebelión tumultuosa y violenta, que son los requisitos necesarios para que sea rebelión, porque no vimos a los Mossos hacer eso. Y creo, como dice Victoria, que al final esto también tiene cierto cariz polémico porque nos permite poner en el sujeto del titular en los medios de comunicación Dolores Delgado, no solo la Fiscalía, ¿no? Y esto pues también es el eco de aquella decisión reverberando en los medios de comunicación, ¿no? Evidentemente, si lo hiciera la Fiscalía per se, también sería noticia, pero si lo hace Delgado, pues es más jugoso. Yo, sin embargo, creo que es, bueno, lógico, después de las condenas, que se adapte todo el proceso a esos baremos, a esos estándares, ¿no? A cuánto mide la rebelión, cuánto mide la sedición, cuánto mide la malversación y la desobediencia, y que el resto de personajes del juicio se tienen que adaptar a ese baremo que marcó la sentencia un poco madre de todas, que es la,
la del juicio a las personas que ahora mismo están condenadas.
¿Algún matiz más sobre esto, Manuel, Victoria?
Es que objetivamente lo que hay es un cambio de las reglas de juego. Vamos a ver, por ponérselo al oyente un poquito más sencillo. Si tú estás siendo juzgado por homicidio y por robo, por ejemplo, y el último día tienes que hacer una modificación de tus conclusiones, tienes que reformar la acusación, y el último día resulta que solo te acusan de allanamiento de morada, cuando nadie te ha preguntado nada durante el juicio por allanamiento de morada, aquí lo que se está haciendo de facto, al plantear una pena alternativa de desobediencia, es en cierto modo casi hasta anular el proceso. Porque cuando en su momento el señor Trapero pueda recurrir, o los demás acusados, que hay otros acusados para los que se piden penas más pequeñas también, pero algunos se pide 4 años de cárcel. Cuando quieran recurrir al Supremo, lo primero que van a decir, oiga, a mí me han condenado por desobediencia, y durante el juicio es que no hubo ni una sola pregunta sobre desobediencia, que yo pudiera defenderme sobre desobediencia. Yo me defendí de rebelión y de sedición. Entonces, al final, el problema yo puedo entender, y de verdad lo comparto, lo que dice Juan Luis, de la readaptación natural, lógica, jurídica, de los delitos y de las penas a lo que ha ocurrido, ¿no? Para eso se sienta doctrina, para eso se establecen criterios de jurisprudencia, y para eso los hechos, digamos, el fondo de los hechos para los jefes de Trapero ya se ha juzgado, ¿no? Sin embargo, aquí hay un problema también de garantías. Las mismas que invocan Junqueras y los demás condenados para el Tribunal Constitucional, oiga, ya no revisen mis hechos, simplemente revisen mis garantías. Si he sido juzgado por un tribunal imparcial, si lo he sido con el juez predeterminado por la ley, si todas mis libertades de defensa han estado garantizadas, oiga, cuando llegue ese momento para Trapero, es que Trapero puede decir, no, es que a mí me cambiaron la acusación en el último momento. Y yo no me defendí de esa acusación. Es serio porque tiene además, de verdad, reverberaciones políticas severas. Tenía toda la lógica dejar la acusación por sedición. Y tiene toda la lógica que el tribunal, en vez de a 10 años, le condene a 1. Podría tener toda la lógica. Lo que no tiene ninguna lógica es inventar ahora un delito de desobediencia del que nunca jamás le acusó la Fiscalía.
Victoria, un apunte rápido.
A ver, yo creo que la petición de sedición, que la Fiscalía, a mi humilde entender, lo que hace es, si usted no lo condena por sedición, no le deje marchar de rositas, acúsele de desobediencia. Es decir, que es una alternativa.
Ajá. Juan Luis, ¿algún apunte más antes de llegar a las 9 sobre esta cuestión?
Que, bueno, sería un debate jurídico, Manuel nos podría ayudar más, pero yo creo que retira la acusación o el delito de sedición, de rebelión de lo que le pide a Trapero. Veremos con el paso de los días cómo queda finalmente.
Que llegamos a las 9 y seguiremos analizando todas las cuestiones de la actualidad. Esta mañana con Juan Luis Sánchez, Victoria Lafora y Manuel Marín en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
¿Tienes un pequeño comercio? ¿Una pequeña empresa? ¿Formas parte de la hostelería de Móstoles? Desde Móstoles Desarrollo te acompañamos en todas las fases de la desescalada porque juntos nos reactivamos. Infórmate cómo hacerlo en el correo juntosreactivamos@mostoles.es o en www.mostolesdesarrollo.es. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Móstoles.
El Taxi de Madrid, un transporte seguro para cuidar de ti y a los que más quieres.
Vuelve la Liga. Después de 3 meses de parón, el balón vuelve a rodar en Onda Madrid. Este miércoles, desde las 7 de la tarde, Rayo Vallecano-Albacete. Vive con el equipo de deportes de Onda Madrid los minutos previos al encuentro, el partido y las valoraciones posteriores. Vuelve la emoción del fútbol. Vuelve el partido de la Onda con José Vicente Delfa y Jesús Ruiz a Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días Madrid.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, con Juan Luis Sánchez, Victoria Lafora y Manuel Marín. Enseguida continuamos con el análisis de la actualidad. Antes contamos la última hora. ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? David Herráez.
Vamos hacia un día en el que el Consejo de Ministros va a aprobar el Real Decreto Ley que regulará la nueva normalidad una vez finalice el estado de alarma. Esquerra Republicana ya ha dicho que no lo apoyará en el Congreso, el PNV ha anunciado que sí y el Gobierno espera también que lo apoye Ciudadanos. Tanto el número de contagios como el de fallecidos ha ido a menos en las últimas semanas. Aún así, el doctor Simón recuerda que el virus sigue en la calle, por lo que conviene mantener las medidas de higiene y protección.
No es que haya disminuido la virulencia del virus, podría, y tendremos que ver qué pasa con estos estudios, pero lo que sí que es cierto, y eso sí que lo sabemos, es que del total de casos que hay, el porcentaje de casos leves que detectamos es mayor. Y por lo tanto, la percepción de virulencia del virus ahora mismo, tanto en los hospitales como en los centros de salud, como incluso entre la población, sí que puede ser que sea de menor virulencia.
Según publica hoy el diario El País, el que fuera director de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur de Viu, solicitó que se enviaran los protocolos firmados por él a las 475 residencias madrileñas en plena pandemia. En ellos establecían los protocolos para descartar la hospitalización de personas con discapacidad y ancianos con COVID-19 para evitar así el colapso sanitario. Pablo Gómez Perpiñá, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, pasaba anoche por los micrófonos del Enfoque en Onda Madrid.
Un absoluto despropósito que yo creo que nos avergüenza a todos como madrileños, pero más allá de esto, es que estamos hablando de que es posible que haya responsabilidades legales y, por supuesto, políticas, y por eso nosotros hemos solicitado de inmediato el cese del consejero.
En Estados Unidos, el expolicía de Minneapolis, acusado de acabar con la vida del afroamericano George Floyd, ha comparecido por videoconferencia ante la juez encargada del caso, que le ha impuesto una fianza de $1,000,000 bajo una serie de condiciones. Mientras tanto, la tensión en las calles parece que va a menos. Fátima Sotorrío.
Como comparecer ante la corte, no trabajar para las fuerzas de seguridad, renunciar a las armas de fuego, no abandonar Minnesota y no tener contacto con la familia de Floyd. Los demócratas proponen reformar las tácticas policiales y en Nueva York se aprueba ya una ley que prohíbe explícitamente a los policías agarrar del cuello durante el arresto. En Washington se mantienen las vallas de protección de la Casa Blanca, mientras el presidente Trump asegura que si las protestas han sido mayoritariamente pacíficas es por las medidas tomadas por la administración. Y en Houston la imagen es la del funeral de Floyd. La iglesia se queda pequeña para acoger a cientos de familiares, amigos y vecinos que le despiden en un féretro bañado en oro.
Sepan también que a partir de hoy los museos estatales gestionados por el Ministerio de Cultura y Deporte abren sus puertas y lo van a hacer con entrada gratuita hasta el próximo 31 de julio. Entre ellos se encuentra aquí en Madrid el Museo Arqueológico Nacional, el Museo Sorolla, el Museo Cerralbo o el Museo Nacional del Romanticismo. Miramos ya al tráfico, primero a las calles de la capital, Ayuntamiento. Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Situación en general bastante tranquila, niveles de circulación muy bajos. A destacar y recordar algunos puntos con obras, como por ejemplo en la calle Princesa, desde la Plaza de España sentido Moncloa, van a encontrar este estrechamiento de calzada. En algunos momentos el tráfico en la Plaza de España puede ser algo más intenso, al igual que en la calle de Joaquín Costa, entre Francisco Silvela o entre la Avenida América y la Plaza de la República Argentina. En ese paso elevado van a encontrar un estrechamiento que afecta a ambas calzadas.
Conocemos también el estado del tráfico en las principales carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento no encontramos complicaciones en la red vial de la Comunidad. Todas las entradas y salidas de Madrid están totalmente despejadas, al igual que las rondas de circunvalación M40 y M50. Eso sí, desde la Dirección General de Tráfico les informamos que estamos en fase 2, lo cual solo está permitido los desplazamientos dentro de la misma provincia o la unidad territorial.
En cuanto al tiempo y las temperaturas, se nota que han bajado un poco más y no superaremos una máxima de 24 grados. Ahora mismo tenemos 7 grados en la sierra, 10 en Madrid capital y 9 en la zona sur.
Las 9 y 4 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Victoria Lafora, Juan Luis Sánchez, Manuel Marín, y en los próximos minutos de José María Toro, que es vicepresidente de CEAPS, que es la patronal de las residencias del Círculo Empresarial de Atención a Personas. Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Muy buenos días.
Ustedes agrupan a 1.800 centros, 200.000 plazas, 90.000 trabajadores. Han elaborado un informe, se llama Informe de Gestión en Centros Residenciales durante el COVID, que han presentado incluso en el Congreso de los Diputados. En ese informe se habla de abandono de las administraciones. ¿Qué significa abandono de las administraciones y qué administraciones?
Bueno, antes que nada, saludarles esta mañana y agradecerles también su llamada. Bueno, el abandono de las administraciones que nosotros entendemos es que en general se ha producido una desatención sanitaria en toda España respecto a las personas mayores que viven en centros residenciales. Creemos que los protocolos y sistemas que se han puesto en marcha para la atención sanitaria de estas personas pues han impedido realmente que se le haya podido prestar una atención adecuada en un contexto, evidentemente, de colapso del sistema sanitario.
Abandono, ejemplos concretos de abandono. ¿Se refiere a no derivar a los hospitales, a los residentes enfermos?
Sí, yo creo que la muestra principal que tenemos nosotros del estudio es que en las comunidades autónomas se ha producido un mayor colapso del sistema sanitario, el resultado ha sido mucho más trágico. Nosotros hemos recordado en todo momento que esta era una crisis sanitaria, no una crisis de carácter social en el sentido de la atención que se presta a los servicios, sino una crisis sanitaria y la respuesta la tenía que dar el sistema sanitario. Yo creo que en esta situación el sistema sanitario ha dado muestra de sus limitaciones. Yo creo que tanto los profesionales como todo el mundo que gestiona el sistema entiendo que ha intentado buscar la mejor atención, pero nosotros tenemos que poner en conocimiento que realmente esto no se ha producido desde nuestro punto de vista en todos los casos.
¿Pero hubo una exclusión sistemática en las urgencias y en los hospitales de los ancianos en toda España? Y ahora le daré preguntas concretas sobre la Comunidad de Madrid, que es donde estamos, pero en general en toda España, en algunas comunidades, en Castilla y León, Comunidad Valenciana, ¿en cuáles? ¿En Madrid?
Yo creo que ante la situación de colapso que se produjo en toda España, y esto es un tema, muchas veces se centra mucho la atención en Madrid, no ahora sí. Estamos hablando con un medio de Madrid, sino muchas veces a nivel nacional, pero yo creo que esto no tampoco debe ser así. El planteamiento es que los protocolos con criterios que hacían muy difícil la derivación de personas que vivían en residencia, pero no porque vivieran en residencia, sino porque el perfil que se planteaba para poder ser derivado pues eran que si tenías más de 80 años, algún tipo de enfermedad terminal, una esperanza de vida inferior a un año, alguna enfermedad o tenías demencia moderada o grave o un alto nivel de dependencia, eran elementos que te impedían hacer una derivación al hospital y se planteaba que era mejor atenderlo en la residencia, que no está preparada para esa situación. Esos protocolos no se han dado solo en Madrid, se han dado en muchas más comunidades autónomas y el problema es que al final lo que acababan derivando era hacia una situación desde nuestro punto de vista de mala atención a las personas que residen en las residencias. Con lo cual, no es un solo un caso de Madrid, yo me gustaría también decirlo, porque en este tema, al final, lo que estamos viendo, y es una cosa que a nosotros desde CEAPS nos entristece, que finalmente se ha convertido en una guerra política. Es decir, eso es un tema que nos preocupa mucho. Nosotros planteamos este informe y esta comparecencia ante el Congreso precisamente para explicar cuáles habían sido los fallos y cómo deberían plantearse las soluciones para que no se vuelva a repetir. Y al final se ha acabado convirtiendo en una guerra política entre partidos en que se están echando las culpas unos a otros y yo creo que o concentrando la atención en determinados focos y desde nuestro punto de vista eso ayuda poco a que se pueda solucionar el problema que hemos afrontado.
Le hago una pregunta muy concreta sobre una información que aparece hoy en El País, en el diario El País. La Consejería de Sanidad de Madrid envió 4 correos con órdenes de exclusión a las residencias y pone las fechas durante el mes de marzo con esas órdenes de exclusión a las 475 residencias de Madrid. ¿A ustedes les consta la llegada de esos correos? ¿Las residencias que están acogidas en su patronal recibieron esas instrucciones de la Comunidad de Madrid con esos criterios de exclusión? En estos 4 correos que están aquí firmados por el director general correspondiente de la Consejería de la Comunidad de Madrid, el director de Coordinación Sociosanitaria, que estuvo en el cargo hasta el pasado 13 de mayo. ¿A usted les consta estos cuatro correos?
Pues mire, yo no le puedo confirmar que ese correo haya llegado, pero no le puedo decir con eso, no quiero decir con eso que no se haya producido, sino que yo no tengo el dato de si al final esa información en uno de esos cuatro correos llegó directamente a toda la residencia. Se lo tendría que averiguar, pero ahora mismo no se lo puedo confirmar.
El presidente de la Sociedad Española de Geriatría dice que el traslado era la peor opción, que no se trasladó a nadie más porque era siempre la peor opción y que, de hecho, hubo 10.300 trasladados en Madrid. ¿Podemos saber la verdad exactamente de lo que ha ocurrido en las residencias de toda España, en este caso de la Comunidad de Madrid?
Bueno, yo creo que es difícil por una cuestión básica, ¿no? Es que no hemos sido capaces todavía ni de manejar los datos exactos de la situación que hemos vivido. Una cosa que es bastante difícil de entender cuando las residencias a diario tramitan toda la información, tanto a las consejerías de sanidad como a las consejerías de bienestar social, ¿no? Entonces, ¿por qué no existen los datos exactos de la situación que hemos vivido o por qué no conocemos esa realidad? Pues es difícil. ¿En qué casos de derivación? Pues evidentemente ha dependido, como decía, de cuestiones puntuales en el sentido de qué departamento de salud, qué hospitales han estado relacionados con esa residencia y en algunos casos ha podido funcionar bien y en otros casos no ha funcionado tan bien. Pero es verdad que no estamos diciendo con esto que nunca se haya atendido a las personas mayores de las residencias o que en todo momento se haya negado el acceso, sino que en muchos casos esa situación sí que se ha producido. Y ese es un tema que a nosotros nos preocupa porque nosotros desde la visión que tenemos de las residencias, que llamamos a un hospital para decir, oiga, necesitamos derivar a esta persona que está en esta situación, la respuesta que nos hemos encontrado en muchos casos es no, manténlo en la residencia, intenta darle tú el tratamiento que puedas, te haremos un apoyo con la unidad hospitalaria a domicilio, pero realmente esa atención, ese tratamiento, nosotros pensamos que en muchos casos no ha sido suficiente para lo que se necesitaba y en ese aspecto nos hemos sentido bastante solos.
Decía la presidenta de asociación el otro día en el Congreso que era muy duro ver cómo los médicos en las residencias iban administrando morfina uno tras otro a los residentes. ¿Eso fue así?
Pues sí, evidentemente ha sido así. O sea, había muchos casos en que las personas pues lo que quedaba ya era aplicarle un tratamiento paliativo de morfina, evidentemente para que no esas personas no sufran, ¿no? Y que el médico supervisara esa situación, pero evidentemente ha sido así. Yo quiero decir que estos protocolos, que están basados, se supone, en criterios clínicos y están supervisados por médico, tienen un sentido, sobre todo cuando el sistema está absolutamente colapsado y no se puede, hay que decidir al final a qué personas atiende y a qué personas no se atiende, ¿no? Y ahí el médico creo que debe tener una cobertura jurídica y ética para tomar la decisión. Nosotros lo que pensamos es que habría que haber avanzado más o habría que haber evitado estos criterios porque al final prácticamente el 90% de las personas que residen en residencias cumplen con alguno de los requisitos que les impide la derivación hospitalaria y se utiliza la residencia que no está diseñada para ello como un elemento de contención y de tratamiento. Nosotros no somos hospitales, somos hogares profesionalizados, pero somos hogares. Este es un tema que además hemos transmitido a la Administración de manera constante, no solo a nivel nacional, sino también a nivel autonómico. Y esperamos, hemos vuelto a pedir una cita tanto con el ministro Illa como con el vicepresidente Iglesias para poder seguir trabajando ese tema porque hasta ahora no hemos recibido, vamos, no hemos tenido ninguna reunión con ninguno de los dos en toda esta pandemia que ha sido quizás la crisis más grave que han vivido las residencias en toda la historia.
¿Y recibieron ustedes alguna instrucción por parte del mando único de la vicepresidencia segunda del gobierno al comienzo de esta crisis?
No, lo único que se planteó fue una sectorización de los centros para poder, en el caso de que tuviéramos alguna persona contagiada o con un positivo contagiado, hacer la sectorización de los centros para ver cómo podíamos atender esa situación. Pero es que hasta esa normativa entendíamos que estaba basada en el desconocimiento de lo que ocurre en las residencias. Muchas residencias no pueden fijar cuatro zonas distintas de sectorización para poder atender las personas en la residencia porque arquitectónicamente le resulta imposible porque el personal que tienen no permite hacer una separación en que cada sector tenga la gente exclusivamente para el sector para atender, ¿no? Entonces nosotros hemos visto también una descoordinación sociosanitaria y muchas veces Sanidad ha tomado decisiones sobre las residencias sin realmente tener un conocimiento profundo de lo que ocurre en ellas.
¿Les dejaron a ustedes comprar material? ¿Les proporcionaron material? ¿Qué pasó en ese aspecto? ¿Para el material, para sobre todo de protección para sus empleados, sus plantillas?
Yo creo que esto fue un tema de los más graves que se produjo, ¿no? En un momento determinado, el Ministerio de Sanidad decide, digamos, acaparar todo el material que existe, pedir informes sobre las almacenes que había, con cuánto material tenía. Yo entendía al principio, así lo entendimos en CEAPS, con el objetivo de redistribuir ese material de manera adecuada entre los centros, pero lo que se produjo fue una parálisis. El ministerio bloqueó el mercado, no nos dejaba comprar, los proveedores no nos podían vender material y al mismo tiempo no nos llegaba por parte del ministerio. Y esto sucedió pues en la segunda quincena del mes de marzo, que fue un momento gravísimo. Nuestros trabajadores, muchos de ellos tuvieron que trabajar sin las condiciones adecuadas de seguridad laboral que nosotros queríamos, no pudimos protegerlos en ese sentido porque faltaba material, tuvimos que tirar de los stocks más o menos limitados que teníamos. Evidentemente eso fue un factor, junto con la falta de test y junto con esa ceguera en la que nos movíamos porque no sabíamos quién estaba y quién no estaba enfermo, pues, elementos potenciadores desde luego del resultado tan trágico que hemos tenido en esta crisis.
¿Haber tenido test hubiera cambiado todo?
Por supuesto, Juan Pablo. Mire usted, en una residencia ahí está comprobado más o menos que puede haber un 30%. Donde se han hecho pruebas, sí ha habido gente que ha dado, en muchos casos te encontrabas con un 30% de personas asintomáticas. Es decir, esas personas no mostraban ningún síntoma, pero podían contagiar esa enfermedad. Por lo tanto, que esas personas estuvieran en el centro realmente era un riesgo, como ha planteado también el presidente de la Sociedad Gallega de Geriatría y Gerontología, ¿no? Las personas que se detecte o que se confirme que tienen un contagio, lo ideal sería sacarlas de ese centro y llevarlas o bien al hospital o bien a un centro sociosanitario, donde pudieran ser atendidas de manera adecuada por el personal médico y sanitario y al mismo tiempo proteger al resto de personas que viven en la residencia. Pero ya no solo su salud, sino que durante mucho tiempo las personas están confinadas, como hemos estado en nuestra casa muchos de nosotros, en las habitaciones de las residencias. Y ahora, que pasado este tiempo, vamos viendo cómo la gente va saliendo, cómo la gente va recuperando un poco la normalidad, vamos viendo el deterioro tan grave que han sufrido muchas de ellas precisamente por ese confinamiento. Haber sacado a personas enfermas o con contagio confirmado hubiera permitido al mismo tiempo también haber mantenido algo más de nivel de calidad de vida en las residencias y poder hacer nuestro trabajo, que es eso, atender a las personas a que lleven una vida lo más normal posible. Y eso, con las medidas que tomaron por parte del Ministerio de Sanidad, ha sido muy difícil.
Estoy repasando aquí unas cifras de porcentaje de fallecidos en residencias durante la crisis del COVID según las comunidades autónomas. Usted, que tiene la visión general de España, ¿qué significa que en Aragón haya un 85,6% y en Madrid un 32,4%? ¿Esto qué quiere decir?
Pues sí, usted, es muy difícil saber realmente por qué ha habido más casos en residencias o no. En teoría, la falta de derivación podría haber provocado esa situación, porque nadie se muere en una residencia si ha podido ser derivado a un hospital. Pero también, al mismo tiempo, yo tengo que reconocer que, a pesar de todas las medidas de precaución y de seguridad que se han puesto en muchísimas residencias, en todas las residencias que han estado trabajando durante este periodo, ha habido un componente de suerte también importante, y es que hay veces que empresas con 8 centros, para que pongamos un ejemplo, han aplicado los mismos protocolos en los 8 centros y en 3 centros han tenido casos de COVID y en otros 5 no. Y a lo mejor en esos 3 han tenido un caso muy grave y en otros menos. Lo que sí hemos notado es que los centros que tuvieron los casos de manera inicial, es decir, al principio, antes de que se avisara, porque el virus estaba en los centros, se comenta que el virus circuló pues con mucha libertad, sobre todo la segunda quincena de febrero y la primera de marzo, ¿no? Entonces, durante ese tiempo, en el que es verdad que no había ningún aviso concreto sobre el cierre de los centros o el cierre de las visitas, yo creo que fue el momento más con más carga vírica y más grave y donde más entró los centros, ¿no? Quizás si se hubiera avisado al sector residencial o de personas mayores, que desde el principio la Organización Mundial de la Salud confirmó que eran los más vulnerables, a lo mejor si hubiéramos podido adelantar una semana o 10 días esos cierres de visitas o cierres de centros de día, quizá en ese momento podríamos haber conseguido un mejor resultado en cuanto a la protección de la vida de las personas. Ahora quizás sea más fácil verlo, pero es verdad que yo creo que incluso las residencias en muchos casos limitaron las visitas mucho antes de que la normativa de cada autonomía lo hiciera, y aún así el resultado pues ha sido el que hemos visto, ¿no?
Decía ayer el vicepresidente segundo del Gobierno que el actual modelo de la residencia de ancianos en España no puede seguir así, que ha demostrado que no funciona. En los 80 se abrió la red pública a la red privada. Usted representa a la patronal de las empresas privadas. ¿El modelo ha demostrado ser ineficaz en una situación como esta? ¿O cree usted que no se trata de eso, sino de lo que usted ha comentado aquí en relación con la relación por lo que escucho, nula con la propia administración a la hora, por ejemplo, de la ayuda o de establecer los protocolos claros. ¿El modelo es viable o no?
Yo es que creo que el modelo no ha sido culpable del resultado que hemos tenido ahora mismo. O sea, vuelvo a insistir, esto ha sido un problema sanitario. Y nosotros somos centros de servicios sociales. Decir que el modelo ha sido el problema me parece un desconocimiento total de la situación que hemos vivido. Porque es que además, si se plantea el modelo, ¿qué queremos decir? Que habría que apostar por residencias públicas. O sea, residencias públicas han debido tener... Tampoco tenemos en todos sitios datos desglosados y nosotros hemos hablado siempre del sector. No hemos querido solo representar a las residencias privadas. Queremos que el sector, los profesionales públicos y privados, han hecho un esfuerzo brutal para salvar esta situación, un esfuerzo titánico. Nosotros no creemos que el virus haya diferenciado a la hora de entrar en una residencia, si esa residencia era pública o privada. Ha afectado a personas mayores en situación de vulnerabilidad, que los tenemos todos. Por lo tanto, yo creo que la visión de que el problema es el modelo me parece un error, porque significa entrar en una visión ideológica de qué creo yo que es el modelo y no de un análisis profundo de la situación que ha pasado. O sea, no hemos tenido más muertos en las residencias porque las personas estén en una residencia privada o pública. Es más, los datos que hay dos datos que sí se han hecho públicos, tanto en Extremadura como por la Diputación Foral de Álava, que plantean que los casos en esas residencias públicas han sido mayores que en las residencias privadas. Entonces, ¿a qué viene ahora esta cuestión de que si la propiedad de la residencia o la gestión de la residencia ha afectado a esto? Yo le puedo decir que he estado en contacto con muchísimas empresas y centros residenciales, directoras, directores, empresarios, empresarias del sector, y desde luego he visto compromiso, he visto una pasión en su trabajo y una preocupación por sacarlo adelante. La dotación de recursos necesarios, las empresas han gastado muchísimo dinero en este tiempo en mejorar materiales, en reforzar equipos, y lo han hecho convencido de su función social. No he visto a nadie que haya dudado a la hora de resolver o afrontar esta situación como una empresa. Yo no creo que el modelo sea el problema. Yo creo que el modelo se cuestiona hace tiempo por otras cuestiones, por acercarlo, pues hacerlo más social, incluso hacerlo mucho menos sanitario. Y me parece ahora que aprovechar esta crisis para intentar colocar el mensaje de que es que el modelo hay que cambiarlo cuando ni siquiera tiene competencias, porque este es un tema que depende de las comunidades autónomas, a mí desde luego me parece ventajista y poco oportuno.
Decía ayer, y termino, el vicepresidente Segundo, que lo ocurrido en las residencias de Madrid y Castilla y León es un crimen. ¿Usted qué responde?
Pues que habría que tener una visión global de todo lo que ha pasado en España. A mí centrarlo solamente en dos comunidades autónomas me parece también un error, porque creo que las competencias del vicepresidente son sobre todas las comunidades autónomas. Y el resultado pues ha sido muy diverso en muchas de ellas, pero yo creo que le deben preocupar todas las personas que hay en España, las mayores, las de Extremadura, las de Galicia, las de la Comunidad Valenciana, las de Navarra o las de Andalucía, igual, sin centrar en una cuestión que al final me parece que puede tener un componente político, y vuelvo a insistir, nosotros no hemos querido en ningún caso abrir con esto un debate político. Hemos pretendido que se hiciera una reflexión sobre lo que habíamos vivido y sobre lo que deberíamos hacer para evitar que se vuelva a producir un resultado de este tipo. Yo se lo puedo decir con total sinceridad. No creo que haya gobierno que aguante una segunda oleada de esto sin tomar las medidas. Si no se hace un análisis profundo de la situación que tenemos ahora mismo y ponemos en marcha ahora que tenemos tiempo las medidas necesarias para que se haya un rebrote en octubre o noviembre y no se vuelva a producir ese resultado, yo no sé qué sensación van a tener los ciudadanos de frustración o de sentirse abandonados, ya no solo nosotros, sino también ellos, como esta situación se produzca. Por lo tanto, dejémonos de debates políticos, dejémonos de echarnos las culpas unos a otros y, por favor, tomemos las medidas necesarias para proteger la salud de las personas mayores, para garantizar su calidad de vida en los centros y pongámonos a trabajar en lo que hace falta, y yo creo que debemos dejarnos de disputas políticas.
¿Y eso incluye medicalizar las residencias?
Pues mire, yo creo, en ese aspecto tampoco lo tengo tan claro. Yo creo que hay que garantizar la atención sanitaria a las personas mayores que viven en residencias. Y eso se puede hacer o bien cuando tengamos casos derivando esas personas a los hospitales o a centros sociosanitarios, o es verdad que en algunos casos puede resultar más fácil para la administración sanitaria, en vez de tener 10 casos en 10 residencias, concentrar esos casos a lo mejor en una y a prestar una mejor atención sanitaria. Yo creo que ahí hay que confiar en el criterio que tenga la administración, confiando en que ellos van a intentar hacer las cosas de la mejor manera posible. Yo no sé el cómo, pero desde luego nuestro modelo no es un modelo sanitario. El modelo de residencias al que vamos es mucho más social que sanitario y tendrá menos médicos y menos enfermeras, porque entendemos además que el sistema público que garantiza, que es universal, además nos hemos cansado de escuchar que tenemos afortunadamente un sistema universal de atención, pues pueda atender a las personas que están en las residencias con el mismo derecho que tienen por haber cotizado durante toda la vida como para tener una persona en su casa, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el modelo no es más médico sino o más sanitario, sino mucho más social, con el apoyo, evidentemente, de la coordinación sociosanitaria.
José María Toro, vicepresidente de CEAPS, la patronal de las residencias de ancianos. Gracias por estar en Onda Madrid, en Buenos Días de Madrid, y acompañarnos en estos minutos. José María, muchas gracias.
Gracias por su llamada y tengan ustedes un buen día.
Adiós. Seguimos en el tiempo de la tertulia. Victoria Lafora, Juan Luis Sánchez, Manuel Marín. A ver, Victoria, tus apuntes sobre esta cuestión de las residencias, de lo que hemos escuchado en general de este caso, también a raíz de las declaraciones ayer del vicepresidente segundo del Gobierno contra la Comunidad de Madrid.
A ver, yo puedo estar de acuerdo con lo que ha dicho el representante de la CEAPS, en el sentido de que dejemos de tirar los trastos a la cabeza y pongamos soluciones a una situación y a una tragedia que debería avergonzarnos como sociedad a todos, incluidos los a todos los ciudadanos de este país, no solo a la clase política. Esto va a quedar como una, yo creo que como una mancha en los tiempos en los que vivimos, el abandono, incluso la exclusión social que se ha hecho con las personas mayores en esta pandemia. Sin embargo, no estoy de acuerdo en el hecho de que vayamos que el modelo debería ser un modelo de residencias sociales, porque las personas que ingresan a un familiar en una residencia, en la inmensa mayoría de los casos, es porque no pueden atenderle la vivienda, porque tiene una dependencia sanitaria y una dependencia psicológica que les obliga a tenerle en un sitio con cuidados. Y estos cuidados, sin lugar a dudas, y mucho más en la tercera edad, implican la necesidad de un seguimiento sanitario. Y lo dramático que más se ha acusado estos días es la gente que se quejaba de que en las residencias no había médicos. Entonces, quien derivaba a los pacientes a los hospitales, quien pedía una ambulancia para llevarse a tal o cual anciano, era una trabajadora social, no era un médico que estaba viendo realmente el empeoramiento clínico de un anciano. En cualquier caso, ni el vicepresidente tiene razón de la actuación de la Comunidad de Madrid. Efectivamente pueden derivarse causas penales por el error garrafal de mandar por el viceconsejero o el responsable sanitario estos comunicados a los hospitales, y hay que, antes de que llegue el otoño, buscar una solución a que esto no vuelva a ocurrir. Porque acordaros lo que ha dicho Simón, el doctor Simón, en la última rueda de prensa. Ha dicho que no es que el virus haya bajado su capacidad de infección o de crear trastornos clínicos mayores, sino que como ahora se están haciendo pruebas y se cogen los casos muy incipientes, la posibilidad de que no degenere en una neumonía doble que afecta ambos pulmones y además cree un colapso del organismo es mucho más fácil. Por Juan lo Luis. Tanto, prevención, prevención y prevención.
Juan Luis, tu análisis de esta cuestión.
Yo creo que estamos muchísimos días hablando de si el 8M tuvo o no tuvo incidencia, de si se hizo bien o mal permitiendo aquella manifestación, y hablamos demasiado poco de la gravedad de lo que ha pasado en las residencias. Y no hablo solo de Madrid, porque no lo quiero politizar, ni hablar de Ayuso, ni del consejero de Sanidad de Políticas Sociales de Ciudadanos. Hablo en general, porque también es verdad que lo de las residencias ha pasado en otros territorios. Es muy grave. Yo no sé si pone en cuestión el modelo, aunque tiene razón el entrevistado, ¿no? Las residencias no son centros sanitarios. Si esperábamos que ahí sucediera algo sanitario, pues tendríamos que haber intervenido muy pronto para medicalizarlas en una manera radical, ¿no? Pero está claro que ha habido un problema muy grave ético y probablemente jurídico con las residencias. Se ha elegido no sacar absolutamente a nadie de ahí, no aislar, no para... En fin, yo la decisión de no meterlos en hospitales Lo puedo llegar a entender por una cuestión de recursos, por una cuestión de gestión sanitaria, pero lo que no puedo entender es que se les deje en las residencias a los contagiados con el resto de personas que están sanas en unas condiciones, además, de una opacidad tremenda. Todos los que tenemos familiares o amigos que tienen familiares en residencias sabemos que la transparencia no ha sido una de las notas frecuentes en todo este tiempo. Sinceramente creo que el tema jurídicamente va a llegar lejos y creo además que va a partir en dos, ya ha partido en dos el gobierno de la Comunidad de Madrid.
Manuel.
Yo estoy completamente de acuerdo en que una cosa es el shock ético, incluso que hemos sufrido todos, ¿no? De conocer en nuestra tranquilidad de conciencia previa a todo esto qué ocurría o qué ocurre realmente en las residencias, ¿no? Nunca nos damos cuenta de que algo falla hasta que falla. Pero eso es una cosa, ese shock social, ético. Otra cosa distinta es ser ingenuos y hacer abstracción de que esto no va a degenerar en una batalla política. Yo estoy totalmente de acuerdo con Victoria. No debería ser así, ojalá no fuera a ser así, pero vamos a ser ingenuos lo justito, ¿no? Fíjate tanto que el propio responsable de CEAPS ha dicho que lo que le preocupa es la guerra política. Guerra política, ha dicho textualmente en la entrevista. Y es que es indudable que Díaz Ayuso, y de verdad, ojalá no tuviéramos que hablar de la parte política de esto, pero bueno, creo que en este tipo de tertulias el análisis tiene una derivada política evidente. Yo no soy experto en sanidad, no sé si el modelo debe ser de residencias sociales o de residencias sanitarias. Lo desconozco. Probablemente tenga que haber un mixto. No lo sé. No puedo opinar de lo que no controlo. Pero evidentemente de análisis político sí. Y Díaz Ayuso es el rival a batir. Se ha convertido en pieza de caza. Se ha convertido en la extensión, digamos, de Génova, del Partido Popular, en la oposición, frente a un gobierno al que está haciendo daño. Y fue ella precisamente quien apartó a ese consejero de Asuntos Sociales y atribuyó la gestión de las residencias a Sanidad en pleno estado de alarma. Lo hizo ella porque no funcionaba. Y eso hay que preguntarse, ¿eso es criminal? Es que fue ella quien cerró colegios antes que hubiera un decreto de alarma. Invitó a los comercios a cerrar. Fue quien abrió un hospital que fue visitado y elogiado por el propio Sánchez. Es decir, no se trata de defender o de atacar qué se hace o qué no se hace, pero aquí el 14 de marzo entró en vigor el Real Decreto 463/2020, el famoso 463, que es un decreto que establece un mando único. Salió el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, a ufanarse, presumiendo que él asumía el control de las residencias en España. Ahora, a posteriori, después de haber hecho eso, después de haber asumido, digamos, el control, la dirección, digamos, filosófica, la instrucción jurídica de una competencia autonómica, como es la gestión de las residencias, de asumirla él en virtud de un decreto de alarma, lo que no puede, o entiendo yo, es tener la legitimidad un vicepresidente del gobierno para llamar criminal a un presidente autonómico. Porque de gestión criminal podemos hablar muchas cosas. Por ejemplo, el dato que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? De 41.000 o 42.000 muertes más de lo habitual en estas fechas. No sé, yo no creo que haya que buscar una responsabilidad penal inminente en lo que ha ocurrido. A mí el problema, al contrario de lo que dice Iglesias, no es que tengamos un modelo de residencias caduco, obsoleto, privado, público. Es la gestión de cada una de ellas. Y conozco alguna que es modélica. Yo creo que el problema es que cada cuestión que surge en España, a Iglesias no le vale el modelo. No le vale el modelo de justicia, no le vale el modelo de sociedad, ni el modelo de educación, ni el de la sanidad, ni le vale el modelo de Estado, ni el modelo territorial, no le vale el sistema de penas que tenemos, no le vale la monarquía, no le vale el sistema fiscal de impuestos. El problema es que a Iglesias no le vale nada de lo que se ha construido en 40 años. Y entonces, ahora que él está en el gobierno, lo dice, en eso no miente, lo dice y lo exterioriza. Entonces, claro, no son las residencias en sí. Que, por cierto, sigue teniendo a día de hoy la gestión, la capacidad de reordenar el sistema de residencias. Sigue teniendo él el control. No lo tienen las comunidades autónomas, no engañemos a nadie. es una competencia asumida en virtud de un decreto por parte del Gobierno de España. Entonces, me parece que tratar de, echar gasolina, es una expresión que utilizó ayer Díaz Ayuso, es lo menos oportuno en este momento. Por respeto a los familiares de tanta gente fallecida, y segundo, porque a lo mejor se encuentra con la horma de sus zapatos y lo que pretende es buscar responsabilidades penales solamente en la dirección de las comunidades autónomas. Y no en
algo más sobre esta cuestión, Victoria, Juan Luis, y luego Manuel también. ¿Algo más sobre esta cuestión, Victoria?
A ver, yo no entraría... A ver, yo es que ya sé que es ingenuidad, Manuel, y ya sé que tenemos que hablar de temas políticos, pero a mí me parece que con tantos gente fallecida, las broncas de los políticos que las hagan ellos y que las jueguen ellos. Es decir, yo aquí vuelvo a ser Pepito Grillo de la conciencia colectiva y es lo que me pide el cuerpo en estos momentos y es, de verdad, los científicos, vuelvo a insistir, están hablando de un rebrote que puede ser muy grave para el próximo otoño. Estamos en el mes de junio, nos quedan muy pocos meses por delante y tanto el señor Pablo Iglesias como las autoridades autonómicas, que son las responsables a partir del fin del estado de alarma, algo tendrán que hacer de aquí al otoño para que no volvamos a sentirnos todos con la conciencia machacada por haber consentido que esto vuelva a repetirse. Eso es lo único que quiero decir.
¿Y tú, Juan Luis?
Bueno, yo creo que... Yo al principio decía que no quería cargar la cinta sobre Ayuso, pero claro, tampoco creo que sea justo que de pronto, cuando estamos hablando de que hay un consejero de políticas sociales diciendo ojo con lo que estamos haciendo en la residencia y Ayuso decide no hacerle caso, cuando tenemos unas órdenes que van y vienen, que estamos viendo en los medios de comunicación sobre cómo se han gestionado las cosas en la Comunidad de Madrid con las residencias, que al final la culpa acaba siendo de Pablo Iglesias, porque no es cierto que las residencias dependan de Pablo Iglesias, no se puede hacer esa simplificación sin dejarnos un montón de información por el camino. Lo único que ha podido hacer Pablo Iglesias con las residencias es mandar a la UME en alguna de ellas y reforzar la autoridad de las comunidades autónomas a través del decreto que se ha dicho, para que las comunidades autónomas puedan controlar más las residencias, no como centros sanitarios, sino como parte de los servicios sociales. Pero la capacidad de implicación de Pablo Iglesias en todo esto, de hecho, muy al principio, en la vicepresidencia de Derechos Sociales, se vio que iba a ser muy complicado sorpasar a las comunidades autónomas para entrar a intervenir en las residencias, porque clarísimamente todo lo que tenga que ver con la residencia tiene que pasar a través de la comunidad autónoma. Y si uno se lee los textos de lo aprobado el 21 de marzo, por ejemplo, por el Ministerio de Sanidad, es la comunidad autónoma la responsable de gestionar las residencias. Y si uno se ve los intercambios de correo y lo que ahora está diciendo Ayuso y lo que ahora está diciendo el consejero de Ciudadanos de su propio gobierno, está claro que se señalan uno al otro, no señalan a Pablo Iglesias como responsable de lo que allí pasó.
Manuel.
Bueno, vamos a ver si podemos discutir mucho y además largo y tendido, ¿no? sobre estas cosas. Yo creo que vamos a ver, que las broncas las generen ellos, claro, Victoria, que las broncas las generen los políticos, los ciudadanos. Lo que pasa es que tampoco podemos quedar al margen, porque esto crea discursos políticos, esto crea relatos, esto crea perversiones de la realidad, y el ciudadano tiene derecho a saber por qué se crean o no se crean determinados discursos, por qué se da la vuelta a determinados argumentos, o porque sencillamente, pues eso, donde la Fiscalía pensaba una cosa, ahora piensa otra distinta. Y efectivamente, dice Juan Luis, no es cierto que las residencias dependan de Pablo Iglesias. Claro que no, la gestión de las residencias no depende de Pablo Iglesias. También podemos abordar, claro, no tenemos toda la mañana o todo el espacio de tiempo, pero yo de verdad invito a que la gente se lea el famoso decreto. Gente se lea el famoso decreto. Y yo fui, vamos, todos somos testigos, y repasemos la famosa rueda de prensa en la que Pablo Iglesias decide asumir la dirección, no la gestión, evidentemente, la consolidación de directrices sobre lo que debía ocurrir en las residencias de toda España. Y es verdad, Juan Luis, no se trata de dar un salto, hacer una pirueta y culpar a Iglesias de todo, en absoluto, créeme, no es mi intención. Yo he sacado a Iglesias porque Iglesias hizo ayer una acusación que me parece tremendamente grave, que es la de llamar criminal a un presidente autonómico. Y a mí, eso, que me parece que solamente lo puede hacer pues la fiscalía, un tribunal, me parece que si es Iglesias quien saca en el debate político, en el debate público, este tipo de terminología, es precisamente para crear esa realidad, esas broncas o esos discursos políticos, esos relatos. Y entonces me parece que lo objetivo, me parece que lo razonable, lo justo y lo profesional desde el punto de vista periodístico es evaluarlo. Yo no he sacado a Iglesias por nada. Yo en la entrevista con el responsable de CEAPS ha salido precisamente muchas de las cosas y de las contradicciones que ha planteado Iglesias respecto al modelo. Y yo creo que sí está capitalizando Iglesias, que es vicepresidente del gobierno, no es ningún líder de la oposición. Está capitalizando un debate en el que efectivamente es él quien se deja muchísimos pelos en la gatera, el que tiene unas responsabilidades, insisto, vicepresidente del gobierno de España durante un estado de alarma, de asuntos sociales, y que no puede limitarse a decir yo no tengo responsabilidad, son los criminales quienes han ocurrido. Me imagino que llamará criminal también, no sé, al presidente de Aragón, o me imagino que llamará también criminal al presidente de Castilla-La Mancha, ¿no? Porque realmente creo que no es este el tono del debate. Y en eso sí estoy completamente de acuerdo con los dos.
Salvo que alguien quiera añadir algo más de esto, me queda tiempo para preguntaros también por otra cuestión de la actualidad de este día, que es la petición de la Fiscalía a la juez Rodríguez Medel que archive la causa abierta en Madrid para investigar la autorización de la manifestación del 8 de marzo por parte del delegado del Gobierno, que, por cierto, va a declarar en el día de mañana como investigado, y el segundo informe del forense advirtiendo a la juez que había información suficiente para poder determinar que se venía encima una hecatombe sanitaria antes de autorizar la manifestación. A ver, Victoria, el cambio de la petición de la Fiscalía, ¿crees que esto va a llevar al archivo de la causa?
A ver, lo que volvemos otra vez es a poner en el punto de mira otra vez la Fiscalía del Estado. También está Dolores Delgado detrás de esta decisión para salvaguardar la figura de Franco en la delegación del Gobierno. A ver, es harto difícil que al señor Franco se le pueda imputar. Yo sí creo que esto va a quedar en nada, porque el delegado del Gobierno no recibió una orden del Gobierno diciéndole prohíba usted esa manifestación. El delegado del Gobierno recibió el papelito sin ninguna instrucción y dijo, pues adelante. Es decir, ir contra el delegado del Gobierno, no sé, me parece que no era el, o sea, estaba mal enfocado el objetivo de la causa. Por lo tanto, yo sí creo que esto va a quedar en nada, en este caso concreto, y contra el delegado del Gobierno. Que la manifestación de la autorización de la manifestación del 8M fue un error, es que es evidente. Pero que el forense tenga datos mucho más, o sea, quiere decirse que estaba al tanto de todo lo que se cocía en el Ministerio de Sanidad, porque yo y todos los aquí presentes, en fin, no nos reunimos con médicos y personal sanitario y no te daban esa visión catastrofista. Pero claro, eso
lo hace a toro pasado el informe. No se basa en lo que se sabía, sino en lo que se ha sabido.
Exacto.
Que se tenía conocimiento antes. Es decir, él cita informes anteriores, pero a los que ha investigado ahora, no, antes no. Antes no, lógicamente.
Claro,
¿no?
Claro.
Ha hecho el informe cuando se lo han encargado.
Claro, claro. Entonces, por eso digo que, no sé, yo creo que esto de, en concreto, esta causa contra el delegado del Gobierno tiene pocos visos de seguir adelante. Y otra cosa quiero decir, estamos sacando a relucir y a colación permanentemente, se ha convertido en una especie de pim pam pum de la batalla política a la manifestación del 8 de marzo, que ya he dicho por anticipado que no se debió haber realizado y que efectivamente era un momento peligroso y que puede que contribuyera a una infección masiva. Pero ojo, y vuelvo otra vez a la responsabilidad ciudadana, hoy estoy yo aquí de Pepito Grillo. Cuidado con las manifestaciones en contra del racismo. Si habéis visto las imágenes de las calles de Madrid, mascarilla sí, pero todos pegados unos a otros. Insisto, cuidado con el rebrote, que al final pagan los de siempre.
Juan Luis, ya dijiste creo que la semana pasada que la investigación judicial, que tú pronosticabas que iba a ir a muy pocos sitios. Y con esto del fiscal, si el fiscal no te apoya, difícil, ¿no?
Sí, la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Yo creo que además los informes que estamos conociendo para inculpar al gobierno son muy pobres. Es decir, todos asumimos que el 8M, a posteriori, todos asumimos que el 8M fue un error. para que además de un error sea una negligencia que implique delito, hacen falta muchísimos más elementos que coger tres informes publicados a posteriori y hacer afirmaciones, como hace este informe, de que cualquier epidemiólogo te decía que aquello era una barbaridad, porque no es verdad. Es decir, como dice Victoria, todos hemos hablado con epidemiólogos durante esta semana. Aquella semana del 8M, previa al 8M, todos preguntamos a muchos médicos, desde la OMS, que dijo que no había problema, hasta médicos independientes que decían que en principio no tenía por qué haber un gran problema. ¿Se equivocaron? Bueno, entendemos que no sabemos todavía si se equivocaron o no, porque es difícil de probar cuál fue el impacto real del 8M, pero que políticamente o científicamente fue un error desde el punto de vista de la gestión sanitaria permitir aquello, porque si a estas alturas, con mucho menos contagios, estamos como estamos, entonces no deberíamos haber permitido aquello. Pero de ahí a dar el paso de la inculpación jurídica, me parece que sería retorcer muchísimo el proceso, ¿no? Y luego, te lo ha contado muy bien Antonio Papel durante los últimos comentarios que le he ido escuchando en las últimas semanas, castigar con un proceso judicial a los científicos y técnicos que han estado al frente de esta barbaridad histórica, es decir, no solo no agradecerles el trabajo, sino intentar meterlos en la cárcel, me parece muy poca o muy poco leal como sociedad, muy poco honesto. Si se han cometido errores de bulto, habrá que analizar cuánto hay de equivocación y cuánto había de desconocimiento. Y yo creo que si había un consenso científico internacional de que las cosas había que hacerlas de determinada manera, intentar meter en la cárcel a los científicos por no haber sabido que el virus se comportaba de una manera que no era exactamente la que ellos creían, me parece muy poco halagüeño, tanto para animar a la gente que se dedique a la gestión sanitaria como para animar a la gente que se dedique a la política, o como para animar a la gente que dé ningún paso al frente en el liderazgo de cualquier crisis. Y necesitamos a gente con talento al frente de las crisis, porque si no, nos hubiera ido mucho peor.
A ver, Manuel, ¿tu pronóstico sobre lo que va a ocurrir en esa causa?
Bueno, lo primero que hay que decir es que, primero, sobre Franco no pesa ninguna acusación, pesa una imputación, y además es de un delito que no lleva pena de cárcel. No hay nadie que quiera meter en la cárcel al señor Franco. Lo segundo, esto es evidente que es muchísimo más que un debate jurídico. No es un debate interpretativo sobre informes periciales que prepare la Guardia Civil o un médico forense, ni de cualificación jurídico-técnica de la juez. Aquí hay algo más, y hay algo más porque lo estamos leyendo, ¿no?, en los informes de la Abogacía del Estado y de la propia Fiscalía, que contienen ataques directos a la juez. Son escritos con una agresividad impropia. Yo he leído muchísimos años, muchísimos informes de la Fiscalía o de la Abogacía del Estado o de defensas, y jamás he leído en esos tonos, ¿no?, en ese tono, diciéndole a la juez, procesalmente está usted invalidada, ¿no? A mí eso me parece grave. Y el hecho de que se ataque a la juez representa que hay mucho más que algo, que una discrepancia jurídico-técnica, ¿no? De hecho, la petición, la principal petición en los recursos ante la Audiencia Provincial es decirle, oiga, mire usted, durante el estado de alarma usted no estaba habilitada para imputar a nadie, ¿no? Lo cual plantea un problema constitucional de fondo sobre intervención de la justicia, pero no vamos a adelantarnos a los tiempos. Yo no sabía, no consta en ningún decreto de alarma que la juez no pueda, actuar, porque si no, no se podría actuar contra muchos otros delitos, ¿no? Y a mí me parece que una cosa es que se ralenticen los tiempos generosamente de la Administración de Justicia porque hay una pandemia, y otra cosa es que eso inhabilite a un juez a actuar. Mira, termino. El delegado del gobierno firmó una instrucción interna el 28 de febrero ordenando, diciendo a su personal que debía protegerse, que debía mantener las distancias. Ese informe del 28 de febrero puede ser crucial para la interpretación, porque la derivada política para mí no es tanto si debió o no debió celebrarse la manifestación del 8M. Para mí la derivada ahora mismo es si el señor Franco ha mentido o no ha mentido. Si ha mentido o no ha mentido. Y me da la sensación de que a efectos de responsabilidad, no penal, sino política, se está mintiendo. Esa sensación me da.
Que no me da más tiempo, que seguiremos hablando de este asunto porque no se va a acabar, ni mucho menos en el día de mañana. Habrá más noticias sobre esta cuestión. Gracias, Juan Luis Sánchez. Hasta el próximo día.
Un abrazo.
Gracias, Victoria Lafor. Hasta el próximo día. Adiós.
Un abrazo a los tres.
Gracias, Manuel Marín. Hasta el próximo día.
Muy buenos días para todos.
Javier González Ferrari, maestro, tú dirás...
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? Si nos fiamos de la encuesta publicada ayer por el diario ABC y realizada por la empresa GAD3 del sociólogo Narciso Michavila, cuyo currículum demuestra que no se dedica, como Tezanos en el CIS, a hacer trajes a medida, una de las conclusiones más destacadas es el retorno paulatino del bipartidismo imperfecto que en términos generales le ha dado a nuestro país no pocos años de una estabilidad razonable. La caída de los dos extremos, uno de ellos en el poder, solo puede saludarse como una buena noticia. Ni la extrema izquierda ni la extrema derecha han hecho otra cosa que enfrentar a los españoles siempre que las circunstancias históricas se lo han permitido. Es curioso ver que miembros de Unidas Podemos, con un vicepresidente y tres ministras en el gobierno de coalición, pierde bastante fuelle. El PSOE de Sánchez no solo se mantiene, sino que mejora ligeramente respecto a los resultados de las elecciones del pasado noviembre. El desgaste es para Iglesias, que no hay día que no cometa algún exceso verbal cuando no directamente insulte a sus adversarios políticos que él siempre considera enemigos. La presidenta de esta comunidad, Isabel Díaz Ayuso, es uno de sus objetivos favoritos, a los que ahora se suma la Guardia Civil, a la que acusa de hacer informes sobre el disparate de las manifestaciones del 8 de marzo con recortes de lo que él califica como la cloaca mediática. Si hacemos caso de la encuesta de GAD3, tener al líder de Podemos en el papel de Doberman de cómic le es rentable a Sánchez. Del mismo modo, Casado rentabiliza su estrategia de una moderación razonable que pretende ensanchar distancias con Vox. Claro que unas elecciones generales parecen estar muy lejanas, salvo que las previsiones económicas que el propio Banco de España dibuja como catastróficas obliguen a un adelanto. Alguien con mucho más sentido que yo escribía hace unas semanas que a Rajoy se lo llevó por delante la política y que a Sánchez se lo llevaría la economía.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El Taxi de Madrid agradece a los usuarios su confianza. Siempre está a vuestro lado.
Es por ti que esperas, paciente, ser sentado en las terrazas. Es por ti que no hay servilletas y en las mesas ya no hay cartas. Es por ti que usas la tarjeta cuando pagas esas cañas.
Infórmate de todas las medidas de prevención en bares y restaurantes en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti, Comunidad de Madrid.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
¿Tienes un pequeño comercio? ¿Una pequeña empresa? ¿Formas parte de la hostelería de Móstoles? Desde Móstoles Desarrollo te acompañamos en todas las fases de la desescalada porque juntos nos reactivamos. Infórmate cómo hacerlo en el correo juntosreactivamos@mostoles.es o en www.mostolesdesarrollo.es. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Móstoles.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
El Taxi de Madrid cuida de ti y los tuyos con todas las medidas higiénico-sanitarias.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A la 1:03, el partido de la 1, José María del Toro, buenos días.
Buenos días, la segunda vez que hablas conmigo esta mañana, Juan Pablo, ¿te das cuenta?
La coincidencia que hemos hablado esta mañana con el vicepresidente de la patronal de la residencia, que se llama José María Toro.
Eso es, no. Pero del arriba o del abajo tampoco modifica, bueno, especialmente.
Bueno, pero en fin, es un matiz.
Como otro cualquiera.
Es un matiz, es relevante en esta ocasión. Bueno, pues
comienzo
con José María del Toro.
Eso es.
El partido de la una. Que mañana empieza el fútbol ya, ¿no?
Mañana empieza el fútbol, ahora voy con ello. Noticia que adelanta esta mañana Onda Madrid, noticia de nuestro compañero Carlos Sánchez Blas. El ala pívot del Real Madrid de básquet, Trey Thompkins, ha renovado su contrato por 2 temporadas con el club blanco. Thompkins llegó al Real Madrid en 2015, así que si acaba su contrato cumplirá 7 temporadas vestido de blanco. En estas últimas 5 campañas ha levantado nada menos que 10 títulos. Thompkins ha renovado por 2 años con el Real Madrid de baloncesto. Hablando de baloncesto, hoy estaremos en el partido de la una con el doctor Juan José Pérez Toledano. Es el doctor de estudiantes, presidente de la Asociación Española de Médicos de Baloncesto y uno de los más activos en la elaboración del protocolo por el que se va a regir la reanudación de la Liga de Básquet entre el 17 y el 30 de junio en Valencia. En el fútbol, hoy saldremos de dudas sobre el contenido del decreto que aprobará el Gobierno en el Consejo de Ministros y por el que se regulará la vuelta del público a los estadios. La información que manejamos es que dicho decreto fija esa potestad en el Consejo Superior de Deportes, de acuerdo con las comunidades autónomas y de los organizadores de las ligas, bien la Liga de Fútbol Profesional, bien la ACB. Sabemos ya que el Consejo prefiere tirar de prudencia y decidir en función de criterios sanitarios y con igualdad para todos los clubes. Lesionado Nacho en el Real Madrid, 2-3 semanas, Vitolio con molestias musculares en el Atlético, ay por Dios, otra vez Juan Pablo, sí. Veremos en qué quedan.
Son clásicos.
Sí, sí. Joao Félix ya entrenándose con el grupo, aunque no jugará en Bilbao por sanción, y Simeone que prueba con Marcos Llorente como segunda punta.
Bueno, visto el resultado de Liverpool, cómo se le pone delantero centro.
Exactamente. Y contaremos una curiosa historia, la del atleta murciano Benjamín Sánchez, subcampeón de España de 50 kilómetros marcha, olímpico en Pekín y Londres, con deseo de estar en Tokio, pero trabajando, nunca lo imaginarías ahora, en un almacén de fruta en Cieza. Porque, amigo, sin competición no hay becas, sin becas no hay ingresos. Es la otra cara del deporte, la que no es el súper profesional que sale en todos los diarios.
A la 1:03, el partido de la una con José María del Toro.
Eso adiós, es.
José María.
Que hasta luego, día, hasta mañana.
Adiós, adiós, adiós. Elena Miñambres, Telemadrid, el tiempo que se entere Madrid. Buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
Hace frío.
Hace frío. Esa es la noticia hoy. Podíamos definir así la previsión meteorológica, sobre todo los que han tenido que salir. A primera hora nos hemos tenido que enfrentar a valores mínimos, incluso por debajo de los 10 grados en algunos puntos del norte y de la vertiente más occidental de la Comunidad de Madrid. Aquí en Madrid hemos tenido una mínima de 10-11 grados y las máximas van a ser muy parecidas a las que teníamos ayer. Por lo tanto, veremos el termómetro una vez más escalando hasta la barrera de los 24 grados en Madrid capital, 25 en la comarca de Las Vegas y se quedarán rozando los 13 en las zonas más elevadas. Por lo tanto, fresco en esos puntos de la Comunidad de Madrid porque el cielo va a permanecer bastante tranquilo y las nubes que nos encontremos hoy, Juan Pablo, no nos van a dejar precipitaciones, van a ser decorativas.
¿Sí? La verdad es que sí, que son decorativas. Estoy viendo alguna ahora mismo, llamando por la ventana.
De esas anecdóticas. Ya veremos si el jueves anima anecdóticas un poquito la atmósfera.
Ay, nubes, te vas mejorando, ¿eh? Nubes anecdóticas. Vas mejorando, vas a tener que hacer un diccionario.
Te buscaré sinónimos para alegrarte el día.
Nubes anecdóticas, decorativas, qué bonito. Elena Miñambres, no pases frío.
Bueno, no, voy bien tapada, ¿eh?
Vemos en Telemadrid.
Cuídate, chao.
Sergio Martín Romo, es tu momento.
Momento de escuchar la canción más radiada en el siglo XX, este Bohemian Rhapsody de The Queen. Y lo hacemos porque Brian May ha sido elegido como el mejor guitarrista de todos los tiempos por los lectores de la revista británica Total Guitar. Este doctor en astrofísica, a los 72 años, icono de las 6 cuerdas, por encima de Eric Clapton, Van Halen, Jimmy Page o Jimi Hendrix. Se quita mérito, Juan Pablo. Él dice que nunca ha sido un gran guitarrista, en el sentido de virtuoso, dice que él lo que se ha sabido ha sido llegar a la gente y que toca con el corazón. Muy activo la pandemia, con vídeos, con actuaciones y ya recuperándose de ese susto que nos dio a principio del mes de mayo, porque Brian May sufrió un ataque al corazón.
Eli del Valle, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal, Juan Pablo?
¿Cómo se presenta esta mañana fría pero soleada?
Pues bien, pero no soy yo muy de Queen, fíjate.
¿Ah, no?
No, no.
¿Por qué?
Pues porque, pues yo qué sé, chico, genéticamente no estoy yo dotada para la música de Queen. Y como guitarrista, ¿dónde esté Clapton, chico? ¿Qué quieres? ¿Que no coincido yo con estos señores que le han dado el premio?
La enmienda que le acabas de hacer
a la totalidad.
Como que ha estado toda la noche buscando la noticia. ¿Tú?
Ya, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Chico, discutimos mucho Martín Romo y yo
Me doy cuenta que llegamos a las 10, que hay noticias.
Vamos a ello.
Informativos. Adiós, Eli del Valle.
Hasta luego.
Enseguida, las noticias última hora. Les hablo Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.